Te doy la bienvenida a la tercera edición del Congreso Virtual Convivir con un adolescente, Misión Posible. Esta edición del Congreso está cargada de energía y herramientas para que pierdas el miedo a la adolescencia, destruyas mitos y adquieras herramientas para educar a tus hijos con confianza y seguridad. Hoy tenemos con nosotros a Susana Fuster. Susana es periodista, coach de comunicación, especialista en inteligencia emocional, practitioner de programación neurolingüística, experta y máster en comportamiento no verbal científico y detección del engaño, y es además mamá de dos adolescentes. Ella es una apasionada de la comunicación, la conducta humana y la adolescencia. De hecho, ella dice que sin jóvenes a nuestro lado todo sería mucho más aburrido, y son ellos precisamente los que, al ponernos a prueba día a día, nos ayudan a seguir creciendo como adultos. Susana colabora en diferentes medios de comunicación e imparte formación en varias universidades españolas y centros privados sobre lenguaje no verbal y comunicación eficaz. Ella es además autora del libro Hijos que callan, gestos que hablan, lo que los adolescentes nos dicen sin palabras. Hoy vamos a hablar con Susana de, precisamente, adolescentes que callan, gestos que hablan. Bienvenida, Susana.
Hola, Patricia. Bienvenida y muchísimas gracias por esta invitación, porque además vamos a tratar un tema, el del lenguaje no verbal, que es la primera vez, creo, que lo tratas en profundidad en una edición del Congreso, y que es fundamental, además, en estas etapas de su vida.
Pues sí, es la primera vez y, bueno, fue ver el libro de Susana en una tienda y dije, Susana, tiene que estar en el Congreso, y aquí está.
Pues muchas gracias, Patricia.
Susana, una frase de Peter Drucker que aparece al principio de tu libro, dice, lo más importante de la comunicación es saber escuchar lo que no se dice. Algo así como escuchar con todos los sentidos, no solo con el oído. ¿Qué señales no verbales son importantes en la comunicación con nuestros adolescentes? ¿Y qué nos estamos perdiendo si solo ponemos el foco en las palabras?
Pues fíjate, Patricia, que si solo nos centramos en las palabras, nos estamos perdiendo una cantidad de información importantísima que transmitimos, o que nos transmiten, en este caso, los adolescentes con su lenguaje no verbal. Porque además ese lenguaje no verbal es el lenguaje de las emociones. Y coincidirás conmigo, y seguro que coinciden todos los que están ahí detrás de la cámara, que en esta etapa son un terremoto emocional, ¿no? Una montaña rusa emocional, y todo eso que están viviendo lo transmiten a través de ese comportamiento. Comportamiento no verbal. Hablamos de sus expresiones faciales, de sus gestos, de sus posturas, de su mirada o su falta de mirada, de ese contacto físico que a veces quieren tener, o esos abrazos que de repente no rehuyen, y todo eso nos está hablando precisamente de esas emociones, de esos sentimientos, de esos estados de ánimo. Así que imagina lo importante que es aprender a descifrar todo eso para, en definitiva, conectar mejor con ellos, que es lo que todos queremos, claro.
¿Qué provoca que nuestros adolescentes se comporten de una determinada manera, se molesten, peguen un portazo, o se vayan de la habitación, o que de repente griten o suban la voz? ¿Qué está ocurriendo?
Uf, está ocurriendo de todo, ¿verdad? Y ese comportamiento, bueno, va a depender mucho del joven y de la personalidad, pero yo siempre digo que está muy, muy relacionado con el desarrollo del cerebro en estas etapas, ¿verdad? Fíjate que cuando llegan a la adolescencia, el cerebro está en pleno proceso de desarrollo. Yo siempre lo comparo, y me lo he traído, mira, con esto. ¿Sabéis qué es, no?
Un Ferrari.
Un Ferrari, un superdeportivo. Tú sabes, Patricia, y también os pregunto a vosotros, ¿cuánto tarda un superdeportivo como este en pasar de 0 a 100 kilómetros por hora?
Supongo que muy pocos segundos.
Poquísimos, como 3 segundos. Pues eso mismo, esos 3 segundos casi o menos, es lo que necesita un adolescente para pasar de la alegría al llanto, o a la tristeza, o a la ira, ¿verdad? Va como muy revolucionado. Y esa explicación está ahí, en ese cerebro. Cuando aprendemos cómo funciona, pues nos resulta mucho más sencillo conectar con él, y eso también nos quita presión. Fíjate que se desarrolla primero esa estructura límbica en el cerebro, que es la que se encarga, donde está la amígdala, de reaccionar instintivamente a todos esos impulsos que le vienen. ¿Por qué? Porque esa parte ya está desarrollada, pero el lóbulo prefrontal, que es el encargado de razonar, de sopesar ese comportamiento, pues bueno, todavía no ha hecho las conexiones neuronales con esa parte límbica. Y eso es lo que hace precisamente que se comporten de esta manera. Por eso yo siempre digo que son como un Ferrari, que tienen un potencial enorme, pero en este momento, al mando de ese volante, está la estructura límbica, con esa amígdala que hace que reaccione de esa manera con su cuerpo y con sus gestos, pero la corteza prefrontal, que serían los frenos, todavía están por conectar. Así que si sabemos esto, pues nos quita mucha presión, ¿verdad?
Sí, o sea, es como conducir un Ferrari sin frenos.
Efectivamente, imagínate, por eso tenemos que estar a veces a su lado de copilotos, ¿no? Para ayudarles a gestionar todo ese mundo emocional que se les viene encima, que en muchas ocasiones ellos tampoco llegan a comprender bien.
Las expresiones de nuestro rostro pueden mostrar y muestran nuestros estados emocionales, pero también con la edad como que aprendemos a ocultarlos. ¿Cuáles son las expresiones faciales de las emociones más comunes en nuestros adolescentes y por qué es importante que sepamos interpretarlas de una manera acertada?
Bueno, es fundamental porque fíjate que las expresiones de las emociones básicas las mostramos todos en la cara de la misma manera. Es verdad que conforme vamos tomando años, pues aprendemos también a disimularlas. Pero en el caso de los adolescentes, yo siempre digo que su rostro es como una pantalla de alta definición en la que están proyectando constantemente cómo se sienten. Así que es muy, muy importante que como adultos, como padres, como educadores, aprendamos a descifrar esas expresiones faciales en el rostro. ¿Y por qué nos sirve esto? Pues mira, si sabemos que con la tristeza, por ejemplo, las cejas, la parte interna se va a elevar, se va a juntar, como haciendo una especie de V invertida, ahí vemos que hay una tristeza verdadera. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque es verdad que además en estas edades, pues muchos caen en depresión, es un tema que preocupa mucho cuando llegan a la adolescencia. Entonces tenemos que estar muy pendientes. O por ejemplo, el miedo, la sorpresa, ¿cómo vamos a detectar ese miedo o esa sorpresa en el rostro, ¿no? Pues los ojos se abren, los párpados se elevan, las comisuras labiales pueden ir un poquito hacia las orejas y nos sirve porque a lo mejor ante una determinada pregunta que le hacemos nos va a contestar con una microexpresión a lo mejor de miedo. Uy, cuidadito porque igual ahí algo está pasando, ¿no? ¿Qué le preocupa? Y eso lo mismo con todas esas expresiones básicas, con el asco, con el desprecio, con la ira. Y es fundamental que aprendamos a captar todo eso porque a veces se nos escapa y nos están dando mucha, mucha información a través de esa expresión facial.
Susana, en tu libro, que lo tienes aquí, también hablas de por qué mienten los adolescentes. ¿Hay algunas señales no verbales a través de las cuales podamos detectar que nos están diciendo una mentira?
Uy, el tema de las mentiras, ya hemos llegado, ¿verdad? Es un tema que preocupa muchísimo y seguro que a los que tenemos detrás de la cámara les ocurre lo mismo. Mira, es muy, muy difícil aprender a detectar mentiras. Eso ya para empezar. Sí que es verdad que partimos con ventaja porque conocemos a nuestros adolescentes desde bien pequeñitos. Con lo cual, cualquier cambio en su comportamiento, en su manera de actuar, nos puede decir que algo está ocurriendo, aunque no necesariamente se trate de una mentira. Pero sí que hay algunas pinceladas que podríamos dar que a lo mejor nos ayudan. ¿Quieres que vayamos a ellas?
Vamos allá.
Vale. Bueno, primero, chicos y chicas suelen mentir más o menos por igual. Sí que es cierto que los chicos mienten sobre todo en temas relacionados pues, con alcohol, con drogas, y las chicas, como suele pasar a medida que avanzamos en los años, mentimos más pues, para proteger a alguien, para evitar ese castigo, para no defraudar, en este caso, a la persona que tenemos enfrente. Entonces, eso por una parte. Y respecto a esos tips, pues mira, vamos a dejar ya de lado ese mito que hay por ahí de que el niño se está rascando la nariz y nos está diciendo una mentira. No existe la nariz de Pinocho. Así que nos lo grabemos ya aquí. Y luego, otra cosa muy importante. Cuando el adolescente ha elaborado ya esa mentira y te la está contando, a ti, a mí o a ti, te va a mirar a los ojos. Fíjate que siempre se dice que no nos miran a los ojos los mentirosos. Pues todo lo contrario. El adolescente nos va a mirar porque necesita saber si esa mentira que nos está contando nos está resultando creíble. Porque si no, va a cambiar completamente la estrategia. Y luego, además, si es un chaval o una joven que gesticula mucho y esa mentira la tiene muy elaborada, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a haber una rigidez corporal, porque necesita en ese momento que todos sus recursos cognitivos se centren en elaborar esa mentira. Así que ahí tenemos otra pista. También el tono de voz suele cambiar un poquito cuando estamos diciendo una mentira y esto nos lo dicen los estudios científicos. La voz se agudiza un pelín y el parpadeo se congela. Y una vez nos dice la mentira, va a volver a parpadear. Pero en fin, hay muchísimos tips que yo cuento en el libro, pero lo más importante no es en este caso las señales no verbales. Tenemos que fijarnos mucho en la manera como elabora ese discurso. Aquí solemos decir, y yo sé que tenemos mucha gente también en Latinoamérica que nos está mirando, aquí decimos un refrán que no sé si es igual allí, que tú lo conoces muy bien, que es ese de por la boca muere el pez.
Sí, así creo que es similar en varios países.
Fenomenal. Pues ¿qué tenemos que hacer? Dejar que el joven se explaye en su relato. Porque ahí sí que podemos ver, dependiendo de cómo esté diciendo las cosas, quizá podemos detectar alguna incongruencia. Pero todos los tips, por supuesto, en el libro, porque hay muchísimos. Y otra cosa, lo más importante, fíjate, yo siempre digo, no es quedarse en que si el chaval está mintiendo o no, sino qué hay detrás para que realmente esté mintiendo y no se haya creado ese clima de confianza en casa, que es fundamental.
Uh-huh. Susana, vamos a otro tema estrella, el orden o el desorden de la habitación de nuestros adolescentes o de los objetos de nuestros adolescentes repartidos por toda la casa. ¿Tiene que ver también con los gestos que hablan? ¿Qué transmiten nuestros adolescentes por el hecho de tener su propia habitación desordenada o dejar la mochila tirada cuando vienen del instituto?
Típico, ¿verdad? Llegan y lo van dejando todo por ahí porque quieren ocupar espacio, están buscando su identidad y quieren conquistar cada vez más áreas de poder. Y esta es una manera física que tienen de hacerlo. Ojo, porque tenemos que poner unas normas en casa, esto es fundamental, ¿no? Es verdad que si el niño desde bien pequeñito ha sido muy desordenado y no le hemos dado unas pautas de comportamiento en este sentido, ahora cuando llega la adolescencia, pues incluso va a ser mucho peor. Y luego respecto al tema de la habitación, fíjate que yo siempre comento que sabemos que el adolescente ha llegado a esa etapa porque de repente un día te encuentras en la puerta de la habitación ese cartel que pone no molestar, ¿verdad? Uh-huh. Y ya entrar en la habitación, madre mía, casi casi es una misión imposible con todo ese desastre. Así que primero, respetar que está en su lugar sagrado, para él es fundamental, es su refugio, es donde se expresa, es donde se encuentra cómodo y seguro. Así que necesitamos llamar primero antes que de entrar para que se sienta respetado. Y luego la habitación, ese desorden que muchas veces aparece, fíjate que también es sinónimo del mismo desorden, del mismo caos cerebral del que estábamos hablando antes. Pero por otra parte, esa habitación, si sabemos mirar y mirar con otros ojos, podemos darnos cuenta de un montón de señales que nos dice cómo está el chaval o la niña en este caso. Pues a lo mejor ha quitado pósters que antes utilizaba y ha colgado fotografías. ¿Qué tipo de fotografías hay ahora? O igual ves un espejo que antes no estaba. Uy, ahora empieza a preocuparse, ¿no?, por su cuerpo, por ejemplo. ¿Qué tipo de libros lee? Todo nos está transmitiendo un montón de información, así que es otro gesto que también nos habla, claro que sí.
Muchos gestos. Hablemos ahora de poses y de actitud. La postura que adoptemos o la postura que adopta nuestro adolescente influye en su actitud, influye en su manera de, por ejemplo, afrontar un día.
La corporalidad es fundamental, fundamental. Yo no sé si te pasa a ti, pero yo cuando era más pequeña, mi madre, mi abuela me decía aquello de ponte recta, saca pecho, hombros atrás, ¿verdad? Sí. Pues fíjate que cuando nos decían esto, y supongo que a muchos de los que nos están viendo seguro que lo recuerdan también, no solo nos lo decían, o ahora se ha comprobado que no solo nos lo decían por una cuestión estética y física, ¿no?, para encontrarnos bien, para tener una buena postura corporal, sino que eso también está enviando información a nuestro cerebro. En la manera en la que estamos o adoptamos esas posturas de poder que llamamos una postura recta, una postura erguida, eso envía información al cerebro y hace que nos encontremos también con una emoción determinada, mucho mejor. De hecho, fíjate, en la Escuela de Negocios de Harvard se dice que modificar estas posturas incluso produce cambios a nivel endocrino y a nivel químico y hormonal. Disminuye el cortisol, que es la hormona del estrés. Y esto en estas edades es fundamental porque muchas veces están con mucha ansiedad, con mucho estrés y les puede ayudar a adoptar estas posturas, que si quieres las comentamos, ¿no?
Sí, vamos a ver cuáles son esas poses de poder que podemos enseñar a nuestros hijos para afrontar, por ejemplo, pues o una presentación en el instituto, una intervención oral en clase o simplemente para esta palabra que se llevará tanto, que es empoderarse.
Empoderarse, ¿no?
¿Cuáles son las poses que proporcionan más poder para conseguir, por ejemplo, un objetivo marcado?
Vale, pues fíjate, esas poses... Además, vamos a dar otra clave, no solo sirven para los adolescentes, sino también para nosotros, para los adultos, cuando queremos, lo que tú dices, ¿no?, empoderarnos y sentirnos más fuertes y más confiados en nosotros mismos. Vamos a ellas. Mira, son posturas en las que vamos a ocupar espacio. Fíjate que en el reino animal, cuando ocupas mucho espacio, ¿quién lo hace? El macho alfa, ¿no? El que se encuentra más seguro. Pues vamos a ocupar espacio, ¿no? Vamos a respirar con nuestro abdomen, vamos a poner los brazos atrás, ¿vale? Vamos a mantener la espalda recta. Incluso podemos poner a veces las manos así en jarra, como si fuéramos Wonder Woman o Superman, ¿verdad? Estas posturas empoderan, empoderan muchísimo. Y lo que te digo, mandan al cerebro otra información. Vamos a hacer un ejercicio, ¿quieres?
Vale.
Mira, te propongo que hagamos la siguiente. Y a los que están ahí, pues también lo podéis hacer. Mira, ponemos la espalda, si estamos en una silla, apoyada en el respaldo, y si no, si estáis de pie, pues rectos, muy bien. Resulta, me gustaría ahora que la mandíbula la eleváramos un poquito, como si miráramos hacia el techo, ¿vale? Con esa espalda recta y esos hombros hacia atrás, ¿vale? Y ahora me gustaría que esbozáramos una sonrisa. ¿La tenemos? Y ahora, estando así, quiero que pienses, Patricia, en una emoción negativa, en algo negativo. ¿Podéis?
¿Puedes? No me sale.
¿Y vosotros?
No me sale.
Es imposible, ¿verdad? Pues fíjate qué importante es, ¿no? Cuando el niño, la niña están preocupados ante un examen, no voy a poder, con esas emociones, con esa carga negativa tan fuerte, bueno, vamos a empoderarnos. Levanta la barbilla, mira al frente, ¿qué pasa? Pues da esa presión como que disminuye, ¿eh?
¡Qué buenísimo! Sí. Y también ocurre al contrario, ¿no? Alguna pose que baje nuestro nivel de energía o que nos provoque más tristeza, más melancolía, más apatía, ¿cuál puede ser una de esas?
Pues fíjate, las posturas completamente contrarias, esto de ir encorvado, mirando hacia el suelo, dando zancadas cortas, y esto es, además, fíjate, esto es un tema fundamental, porque esa postura corporal influye mucho, muchísimo también en los casos de acoso escolar y de bullying. Se ha comprobado que los acosadores eligen también a sus víctimas por la manera en la que tienen de caminar y de actuar con sus gestos. Así que es muy, muy importante que esto también nos lo grabemos a fuego y se lo digamos a nuestros adolescentes. Siempre posturas abiertas, poderosas, que proyectan esa seguridad.
Me encanta. Susana, por último, además de mirar la comunicación no verbal de nuestros adolescentes, vamos a mirar también hacia nosotros, hacia los mensajes que transmitimos a nuestros adolescentes por medios que no son la palabra. ¿Cómo interpretan ellos nuestros gestos, nuestras posturas, nuestro tono de voz cuando nos dirigimos a ellos, a nuestros adolescentes, a nuestros hijos? ¿Cómo podemos adecuarlas precisamente para mejorar nuestra comunicación con ellos?
Jo, qué buena pregunta, porque además es lo que todos queremos, ¿no? Mejorar esa comunicación para conectar y para crear esa empatía. Y ellos en estas edades van a estar muy, muy pendientes de nuestra gesticulación. Fíjate que siempre decimos que los adolescentes, pues como que no nos hacen caso, pero pasa todo lo contrario, nos están observando todo el rato y nuestro comportamiento no verbal es como un poderoso imán que atrae a su subconsciente y que se quedan con todo eso que les estamos diciendo. Así que, primero, congruencia. Segundo, no les podemos decir que hagan algo o no le podemos decir aquello de pero qué cara traes hoy cuando tú se lo estás comunicando desde el enfado y con una cara también enfadada, ¿no? Así que vamos a hacer, vamos a tratar de traer a ese plano consciente expresiones faciales afables cuando estamos hablando con ellos, mirarles siempre a los ojos para demostrarles que les estamos prestando atención. Nada, nada, nada de señalar con el dedo, que a veces es, ¿se puede saber qué estás haciendo esto o lo otro? Nada, esto del dedo acusador lo vamos a quitar porque esto va a hacer enseguida que se pongan a la defensiva. Las distancias que mantenemos con ellos, muy importante. Hay un montón de señales no verbales que al final nos ayudan a conectar. Y desde ahí es muchísimo mejor y mucho más fácil que se sientan comprendidos, siempre hablándoles desde el respeto, con un buen tono de voz, porque en estas edades además el tono de voz juega un papel fundamental. Y al final, Patricia, y eso también lo saben seguro todos los que estáis ahí, no es lo que decimos, sino cómo se lo decimos. Así que vamos a poner el foco también nosotros en cómo decimos las cosas para favorecer esa comunicación.
Susana, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros.
Muchas gracias.
Estás viendo esta ponencia en la página de Susana Fuster dentro de la tercera edición del Congreso Virtual Convivir con un Adolescente, Misión Posible. Debajo de este vídeo puedes encontrar su biografía para conocerle mejor, los enlaces a los perfiles de sus redes sociales y su página web. Vamos a dejar también el título de su libro y si quieres dejar un mensaje, un comentario, si quieres plantear alguna pregunta, lo puedes dejar aquí debajo de este vídeo y nada más que emplazarte a convivir con nosotros en nuestra próxima ponencia. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Pero la adolescencia nos prepara para poder ir incorporando novedades a lo largo de nuestra vida. ¿Vale? Este cuestionarlo todo es romper límites. ¿Cómo lo cuestionamos? Llegando hasta el límite y viendo qué hay al otro lado. Significa que los adolescentes necesitan romper límites. Eso implica que los van a romper, implica que debemos ponerles límites para que los puedan romper. Si no ponemos límites, no van a madurar también. Y cuando rompen un límite, a veces hay que amonestarles, por supuesto, pero hay que vigilar mucho que esta amonestación sea proporcional para no coartarles la libertad de que sigan ensayando. Si somos muy estrictos, tampoco van a madurar también. Y aquí nuevamente no hay reglas. Alguien puede siempre muchas veces me preguntan, ¿y dónde están los límites? No, es que depende mucho de la personalidad de cada adolescente y de las familias, por supuesto. Hay adolescentes muy lanzados, muy extrovertidos, que hay que atarles más corto para que no sufran daños. Es una época de riesgo. Y hay otros tímidos e introvertidos que a lo mejor la primera vez que se saltan un límite casi hay que aplaudirles y felicitarles sin que se note mucho, porque es bueno que intenten saltarse alguno más por su propia maduración, ¿no? Esta es, para mí, es una de las claves importantes del cerebro adolescente, que es lo que más nos preocupa a los padres y es lo que más nos cuesta gestionar porque olvidamos cuando nosotros lo hacíamos. Hay esa frase que a mí me molesta mucho, que es los adolescentes de ahora son peores que los de antes, ahora se concentran menos, ahora trabajan menos, ahora... Mira, hay escritos griegos de la griega clásica de Platón, de Aristóteles, que ya decían exactamente lo mismo. Que la juventud de ahora no es como la de antes. A ver, si no fuese como la de antes, después de 2000 años, mal iríamos. Claro que es como la de antes. Ha cambiado el entorno, ha cambiado la forma de mostrar su rebeldía, pero pues, la adolescencia sigue siendo la adolescencia. Y va a seguir así porque tiene que ser así además.
La etapa adolescente es además una etapa en la que se concentran muchísimos aprendizajes, tanto en las aulas como fuera de ellas, como estábamos comentando. Centrándonos en los aprendizajes, en los colegios, en los institutos, ¿cómo sería la manera ideal de aprender en esta etapa? ¿Qué es importante a nivel educativo? ¿Y qué tarea tienen los profesores, los educadores, que hay muchos en este congreso?
Mira, aquí hay dos o tres aspectos que me gustaría remarcar. El primero es que durante la adolescencia el cerebro está capacitado para hacer grandes aprendizajes. El cerebro pasa por distintas etapas de maduración, desde antes del nacimiento y hasta la edad adulta. La primera etapa, hasta los 3 años, es básicamente un aprendizaje del lenguaje y sensorial. Hay que aprender a interpretar los sentidos. Por eso es tan importante que los niños pequeños trabajen todos los sentidos. No solo con tabletas táctiles o ordenadores, que los pueden usar, pero lo mínimo, porque estos aparatos tecnológicos incluyen 2 sentidos, vista y oído. El tacto no cuenta porque la superficie es siempre homogénea. Tienen que trabajar todos los sentidos, porque después cualquier conocimiento que adquieran llegará a través de todos los sentidos, incluido el sentido del movimiento, que a veces olvidamos. Los libros de texto hablan de 5 sentidos, hay 6. Vista, oído, tacto, olfato, gusto y propiocepción. La sensación de cómo está tu propio cuerpo. Y adquirimos conocimiento a través del movimiento también. Bien, si esta etapa se supera bien, si han adquirido todo este dominio sensorial, después viene, hasta los 11-12 años, la etapa de las competencias básicas, las destrezas académicas, lógica y matemática, lingüística, memorización. Da igual lo que memoricen, si es la lista de los reyes godos o la de los ríos de España, eso es igual. Hay cosas que a lo mejor hay que saber, pero con motivación. Pero da igual, lo que aprenden es trabajar la memoria porque sí, como destreza. Y si esta etapa de base, de destrezas académicas, se consolida bien, la adolescencia es la etapa de los grandes aprendizajes. Si no se ha consolidado bien, es mejor consolidarla antes de empezar con los grandes aprendizajes. Pueden aprender cualquier cosa, pero siempre que sea motivadora, que les suponga un reto para que se esfuercen. El reto es motivador, te lleva al esfuerzo, y hay que potenciar mucho el trabajo colaborativo. Cuando yo era joven, cuando yo era niño, hace pues 45 o 50 años, el trabajo era básicamente individual, tú aprendías para ti, pero vivimos en sociedad. Y uno de los muchos descubrimientos que se han hecho desde la neurociencia es que el cerebro se activa de forma especialmente intensa y global cuando trabajamos con otras personas. Que se active de forma intensa y global implica que aquellos conocimientos que adquieres, los adquieres con más eficiencia. El trabajo colaborativo debería ser el eje central de la educación, siempre, en primaria, en secundaria, en bachillerato, en ciclos formativos, da igual, ¿eh? Pero muchas veces lo olvidamos, especialmente cuando llegamos a estos estudios secundarios típicos de la adolescencia, y debería estar ahí. Claro, todo colaborativo no hace falta, pero sí que debe haber buenas dosis de colaboración, que además estimulan toda la parte de empatía, de capacidades de relaciones sociales. Pero también hay que entender muy bien qué significa trabajo colaborativo. No es todos haciendo lo mismo. Es todos. Todos significa un grupo, lo que sea. 5 alumnos, un grupo clase, da igual, un grupo. Tenemos un objetivo común, pero cada uno aporta una parte diferente, complementaria y solapada a las de los demás, pero ligeramente diferente para alcanzar ese objetivo común. Por lo que cada uno es responsable de su parte. Eso implica que todos los alumnos se deben valorar entre ellos, porque si uno falla, fallan todos, falla el aprendizaje común, significa que la tarea del profesor, difícil, no digo que no, es repartir bien estas responsabilidades. Hay alumnos más brillantes y otros que les cuesta más. Pero es que es así, siempre va a ser así. Y hay unas razones biológicas también para ello. Bueno, pues es aquel alumno más brillante, le damos tareas más difíciles para que supongan un reto, porque si no se me va a aburrir y se desconectará. Y aquel alumno, bueno, que tiene más dificultades de aprendizaje, le propongo un reto más sencillo, pero que yo sepa que va a superar para que esté igualmente motivado y que ese reto sea imprescindible para todos sus compañeros, de forma que aprenden del conjunto. A ese tipo de aprendizaje hay quien critica y dice, así se aprende menos cosas. Bueno, no lo niego, me da igual. Lo importante no es que se aprenda más o menos, lo importante es que se aprende con más eficiencia. Y la eficiencia es lo que después van a utilizar en el futuro. La cantidad de conocimientos en la era de Internet, que puedes adquirir cualquier conocimiento en cualquier parte del mundo con un solo clic de tu teléfono móvil, lo importante es la eficiencia de lo que tú tienes. No que tengas muchos, no digo pocos, pero que tengas muchos o un poquito menos.
David, lo ideal sería que aprendiésemos todos de la manera que has explicado y que todo lo que aprendiésemos fuese vigente y correcto para siempre, pero lo cierto es que a veces aprendemos cosas que son incorrectas o aprendemos cosas que dejan de estar vigentes. ¿Sabe nuestro cerebro desaprender? ¿Cómo es este proceso de desaprendizaje para adquirir un nuevo aprendizaje?
Mira, el cerebro lo tiene muy fácil para aprender. Está programado para aprender haciendo conexiones nuevas. Y lo tiene muy, muy, muy difícil para desaprender. Desaprender implica romper conexiones. Desaprender físicamente, neuronalmente, significa romper conexiones que ya están hechas. Y si algo lo aprendiste porque en un momento tu cerebro creyó que eso era importante, pues le va a ser muy difícil desaprenderlo. De hecho, la mayor parte de conocimientos erróneos que tenemos no los desaprendemos. Siguen estando ahí. El truco no es buscar desaprenderlos. ¿El truco cuál es? Es que como vamos construyendo encima de los conocimientos antiguos, es que cuando detectamos en nuestros alumnos, en nuestros hijos, un conocimiento erróneo, trabajemos mucho el conocimiento correcto para que genere muchas conexiones nuevas de forma que terminen siendo mayoritarias respecto a las antiguas que soportaban el conocimiento erróneo, que seguirá ahí, pero que va a usar cada vez menos hasta que tal vez ya no lo use nunca más, porque tendrá suficientes conexiones nuevas con el conocimiento correcto. Entonces, no es que desaprendas, es que tapas lo erróneo con conocimientos nuevos. Pero hay una cosa que hay que tener presente, y es que ante situaciones de estrés, el cerebro tiende a utilizar los primeros conocimientos que adquirió, porque están más enraizados en su base. Así que en momentos de estrés, por mucho que tengamos los conocimientos correctos, hay siempre una tendencia muy grande a usar los incorrectos, aunque sepamos que son incorrectos. Y eso nos pasa muchas veces a los educadores. Los educadores sabemos que hay maneras muy diferentes, mucho mejores de transmitir conocimientos, de educar, de las que usaron con nosotros hace 45 o 50 años. Y muchas veces cuando llegamos al aula usamos las maneras de hace 40 años. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en clase no solo aprendimos lo que el profesor nos explicaba, sino también aprendimos cómo nos lo explicaba, qué estrategias usaba para explicárnoslo. Y eso está dentro de nuestro cerebro y está muy enraizado, porque es más antiguo que cualquier curso, cualquier formación que hayamos hecho posteriormente. Y ante una situación de estrés, tenemos la tendencia, y es muy triste reconocerlo, pero es así, tenemos la tendencia a usar esas formas antiguas antes que las nuevas. La única forma es ser muy conscientes de que hay otras formas de cómo lo queremos hacer, ir dándole vueltas, ir participando en grupos de discusión con los compañeros, reforzándonos y ayudándonos unos a otros, grupos de padres, reforzándonos unos a otros para conseguir que lo nuevo, esto más correcto, ahora según los conocimientos que tenemos, termine imponiéndose a las formas antiguas, incluso también de educar a nuestros hijos adolescentes, que la forma, por supuesto, ha cambiado.
Y David, en nuestra adolescencia no existían los móviles ni las nuevas tecnologías, y para acceder a información pues acudíamos a libros, a periódicos, a revistas o bueno, a la televisión. Nuestros adolescentes están consumiendo información constantemente y la información ahora está al alcance de un clic en su mano, lo tienen en el móvil. ¿Esto afecta a la forma de aprender y a la forma de madurar o de activar su cerebro?
Por supuesto que afecta, pero tiene que afectar. Quiero decir, la función del cerebro es aprender del entorno. Precisamente empezábamos esta conversación por aquí. Si el entorno ha cambiado, si el entorno ya no es tan analógico como en nuestra época, ya ha pasado a ser mucho más digital, pues el cerebro ha cambiado para adaptarse. Es que mal iríamos si no cambiase para adaptarse. ¿Eso qué significa? Bueno, todavía no tenemos muchos datos, porque es muy reciente. Y en cualquier experimento científico tienes que comparar un grupo experimental con un grupo control. Claro, el experimental son los adolescentes que tenemos ahora. Bien. Y el grupo control. Los adultos no somos un buen grupo control porque nuestro cerebro ya es adulto. No lo podemos comparar. Y jóvenes adolescentes de otros sitios donde no haya llegado todavía la tecnología digital tampoco son un buen control. Simplemente porque normalmente también han recibido menos estímulos educativos. Así que no podemos discernir bien los efectos. Pero empieza a haber estudios, ¿eh? Básicamente, han identificado dos cambios. Uno, tienen menos capacidad de hacer conexiones en las zonas de gestión de la memoria del cerebro porque han externalizado parte de su memoria en la nube, en la tecnología digital. Pero también lo hacemos los adultos, eso, ¿eh? Cuando éramos niños recordábamos el número de teléfono de todos nuestros amigos, al menos de los íntimos. Ahora, a duras penas, recordamos el de nuestros padres, porque con un clic del móvil y no vemos ni el número, sale la foto de papá o de mamá, clicas y salen. Ya está, ¿no? Pero al mismo tiempo se han potenciado las conexiones que permiten gestionar más informaciones entrantes. que permiten categorizarlas, priorizarlas, buscar regularidades o diferencias, es decir, organizar toda la información que llega al cerebro. ¿Por qué? Porque antes, como decías muy bien, teníamos un libro, a lo mejor dos con suerte, y los apuntes y poca cosa más, y ahora pueden tener abierta una pantalla con 50 páginas web, no tres elementos, 50 o más, de los que deben ir extrayendo informaciones diferentes. Es decir, menos capacidad de memoria y más capacidad de gestión de informaciones distintas entrantes. ¿Es bueno o es malo? No, no, es que tiene que ser así, es que el cerebro se ha adaptado. Otra cosa es si abusamos de la tecnología digital. Es si también deberíamos mantener parte de tecnología analógica, de libros, de escribir a mano, pero eso es otra cuestión importantísima. Ya lo decía antes, los niños hasta los 5 o 6 años deberían usar poco tecnologías digitales para estimular todos los órganos de los sentidos de su cuerpo. Y a partir de ahí, pues deben irse introduciendo, no para enseñarles cómo se usan, porque las usan mejor que los adultos. No, no hace falta, ellos ya van a aprender solos. No, no, sino enseñarles a gestionarlas, que significa cuándo la debo usar y cuándo la cierro porque voy a usar otra cosa. Y ahí los padres tenemos muchísimo que hacer, porque a veces somos responsables de que abusen de la tecnología digital. Yo he hecho muchas conferencias a grupos de padres con hijos adolescentes y una pregunta típica es: ¿qué hago para que mi hijo o mi hija apague el móvil de vez en cuando y esté con la familia? Claro, mi respuesta siempre es, cuando cenamos juntos, porque al menos una comida juntos al día debemos hacer con nuestros hijos, también durante la adolescencia, porque es una parte de socialización importantísima. Cuando hacemos, cenamos o desayunamos o almorzamos, da igual, juntos, el adulto, el padre y la madre, tienen el móvil encima de la mesa y conectado. Y cada vez que reciben un tweet, un WhatsApp, un lo que sea, lo miran o lo tienen donde sea y aunque suene, lo ignoran. Porque en ese momento es un momento de estar con la familia, de mantener conversaciones o de estar en silencio. Porque el silencio también es muy instructivo. Claro, si los padres tenemos el móvil siempre a mano y respondemos antes al móvil que a la conversación que estábamos teniendo, ¿qué les transmitimos a nuestros hijos? Lo que sale por ahí es más importante que el contacto persona a persona. Si lo que hacemos es mantener estos espacios de media hora, 45 minutos, sin tecnología, estamos hablando, estamos conversando, compartiendo cosas o simplemente comiendo en silencio, pero sin tecnología, ¿qué les estamos enseñando? Hay momentos en los que puedes apagar, puedes estar desconectado del mundo virtual. Y es más, vas a encontrar placer, recompensa, en estar momentos desconectado del mundo virtual.
David, nuestro cerebro requiere de mucha energía para funcionar. ¿Afecta de alguna manera el que nos alimentemos de una manera o de otra o que consumamos ciertas sustancias para que funcione? ¿Y cómo afecta el consumo de alcohol y otras sustancias en el desarrollo del cerebro de los adolescentes?
Mira, la alimentación es importante, pero no hay que obsesionarse. Alimentación equilibrada, punto. Significa comer proteínas, comer glúcidos, pan, azúcares refinados lo mínimo posible. La dieta mediterránea es un paradigma de buena dieta equilibrada. Si no hay algún trastorno metabólico, por supuesto, entonces hay que hacer caso siempre al médico, ¿no? Pero si no, la dieta mediterránea, y hay muchas otras, ¿eh? Yo que sé, la dieta japonesa, por ejemplo, radicalmente diferente a la mediterránea, pero es igualmente equilibrada en cuanto a los nutrientes que recibimos. Así que una dieta equilibrada, sana, las comidas a su hora, cuanto más regulares mejor. Y esa frase que se dice, hay que desayunar como un emperador, almorzar como un noble y cenar como un pobre. ¿Vale? Energía por la mañana, que es cuando empezamos a movernos, y poquita para irnos a dormir, porque el cuerpo va a consumir poco también y así descansamos mejor. hay que dormir las horas que toca, forma parte también de la dieta, entre comillas, ¿eh? Es dormir, sobre todo, con buena calidad de sueño. Más importante que las horas, un mínimo hace falta, pero que descanses, que no te despiertes por la noche, irse a dormir sin preocupaciones, cerrar la tecnología digital media hora antes de acostarnos para que el cerebro se vaya apagando poco a poco. Los adolescentes, por cierto, su cerebro se retrasa un poquito en cuanto a las horas de sueño y les entra el sueño un poquito más tarde que a los adultos y que a los niños. Y también les cuesta más levantarse por la mañana. Así que hay que tenerlo presente, que es que no es que se acuesten tarde para molestar, es que su cerebro les pide acostarse un poquito más tarde que lo hará después cuando sean adultos, ¿no? En cuanto a sustancias, a consumo de sus sustancias, a ver, es que no hace ninguna falta. Lo importante es adecuar los ritmos de aprendizaje a los ritmos del propio cerebro. Si necesitamos estimulantes, ya hay personas que los toman, ¿eh? Hay adolescentes en número significativo que los toman, es que algo está fallando en el sistema educativo o en las exigencias que les estamos poniendo nosotros desde casa o en su ritmo diario que hace que tengan demasiado sueño durante el día. Así que antes que dar nada es ver dónde podemos nosotros reconducir todo esto. Porque cualquier sustancia externa que tomamos a la larga puede tener ciertas consecuencias para el cerebro. Y, por supuesto, todo lo que sean sustancias estupefacientes, drogas, alcohol, marihuana, que se empieza a consumir en la adolescencia, todo esto pasa factura al cerebro. Muchas veces no es una factura inmediata, pero sí es una factura a medio o a largo término, normalmente a medio término. Pérdida de concentración, mueren neuronas, lo que significa menos capacidad de aprender, significa más dificultades de concentración, significa pérdida de capacidades cognitivas en general. Muchos adolescentes empiezan a consumir estas sustancias porque buscan en ellas las recompensas que no encuentran en su vida diaria. Por eso, repito, es tan importante que desde el exterior, los padres, la sociedad, los centros educativos, les hagamos sentir recompensados, que, repito, no es darles premios, es que se sientan a gusto consigo mismos. Si conseguimos eso, el número de personas, de adolescentes que consuman este tipo de sustancias, decae sin duda.
Por último, David, como resumen o como punto final de esta ponencia, ¿cómo debería ser el proceso de educar a nuestros adolescentes y formarlos para que sean personas transformadoras, las personas que van a cambiar el mundo?
Pues a través de la felicidad. Ya sé que queda un poco hippie dicho así, ¿no? Pero reuniendo un poco o resumiendo muchas cosas que ya he dicho antes, es educarles desde la alegría de estar con ellos. Ya sé que los adolescentes a veces pueden ser molestos y cansinos, pero debemos mostrar alegría, porque es que no lo pueden evitar, es que forma parte de este proceso de transformación. Alegría, sorpresa, estímulo positivo, refuerzo positivo, valorar su esfuerzo, aunque no siempre termine de forma correcta, pero hay que valorarlo, porque si no van a dejar de esforzarse, y dándoles un buen ejemplo. En el cerebro tenemos unas neuronas, se llaman neuronas de espejo, que nos permiten, nos obligan a imitar lo que vemos en otras personas. Si nosotros llegamos a casa de nuestro trabajo maldeciendo a nuestro jefe porque hoy nos ha hecho trabajar media hora más y les pedimos que se pongan a estudiar, aquello un conflicto cognitivo evidente, porque su trabajo está dentro del centro educativo. Claro que tienen que estudiar o hacer deberes fuera muchas veces, claro que sí. Pero si nosotros les damos un mensaje contradictorio, ahí estamos también fallando como padres. Así que aquello que queramos para nuestros hijos, debemos vivirlo nosotros. Si queremos que sean transformadores, deben vernos como personas capaces de aceptar los cambios de forma reflexiva. No es aceptar los cambios porque es nuevo, qué chulo, es nuevo. No, no. Es un cambio y yo reflexiono. ¿Me interesa o no? No me interesa. Ahí está el cambio, pero yo no lo adapto. Me interesa. ¿Y por qué me interesa? Es decir, todo aquello que ellos vean y que hagamos explícito. Por eso es tan importante compartir ratos con ellos para que, poder hacerlo explícito, todo aquello que ellos vean es lo que van a terminar haciendo.
David, muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros.
Un placer haber estado aquí con todos vosotros.
Estás viendo esta ponencia en la página de David Bueno, dentro de la tercera edición del Congreso Virtual Convivir con un Adolescente Misión Posible.